Agradecemos la colaboración de las empresas
Nixnetworks.mx
y Sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, ajustes finales. En Historia de la Ciencia, incompatibilidad de caracteres. En A la velocidad de la luz, tubos de colores. Oxígeno visible, amigos vitales, nueva edición. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 6 de abril de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y otra vez el programa lo hacemos como usted lo pide. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
En el 2008 se le entregó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, y se lo comentamos en su momento, a un equipo de personas que incluían a Roger Tsien. Él es investigador del Instituto Médico Howard Hughes, profesor de la Universidad de California en San Diego. Él da clases de farmacología, química y bioquímica, tres materias que están estrechamente relacionadas. La farmacología estudia el efecto de los medicamentos. La bioquímica estudia la estructura molecular y las reacciones en las que se involucran sustancias que existen en los seres vivos. Y la química, bueno, pues la gran disciplina que estudia las reglas de comportamiento de las moléculas en general, entre ellas las moléculas vivas. Así que es natural que Tsien dé clases en las tres materias. El premio Nobel se lo dieron por haber ayudado a desarrollar una técnica que permite ver en el interior de seres vivos con gran detalle, de ver a colores. Técnica que desarrolló Tsien y otros investigadores más, involucra una proteína fluorescente. Usted ha visto estos bichos que emiten luz en la oscuridad, las luciérnagas. Si ha ido al mar alguna vez en la noche, se habrá fijado que a veces la estela del barco está llena de puntitos luminosos, puntitos azulados o verdes. Hay muchos organismos que emiten luz en la naturaleza. Hay una serie de proteínas que cuando reaccionan químicamente con otras, liberan energía en forma de luz. Si usted agarra estas proteínas utilizando técnicas genéticas avanzadas y le da instrucciones a una célula de cualquier organismo para que produzca esas proteínas en su interior, en ciertos lugares específicos, a la hora de poner estas células al microscopio, usted va a ver zonas verdes. Si sabe en qué genes metió la información para producir esta luminosidad, usted sabe a dónde van a parar las proteínas que son codificadas por estos genes. Una buena parte del secreto de la vida está precisamente en la cuestión de a dónde va a parar las proteínas que producen los genes. Acuérdense que el material genético, el ADN, es una colección de instrucciones químicas que sirven para fabricar principalmente proteínas. Y que las proteínas le dan forma y función al organismo. Cualquier alteración en la producción de proteínas puede afectar de manera extraordinaria e inesperada, y de más de una manera, a un organismo. Si usted quiere curar enfermedades genéticas, si usted quiere entender el fenómeno de la evolución, si usted quiere entender cómo funciona la vida, tiene que saber cómo funcionan los genes. Y una clave fundamental consiste en saber a dónde van a parar las proteínas que produce cada gene, y para eso se puede utilizar la técnica de la fluorescencia inventada por un grupo pequeño de personas, entre ellos Roger Tsien. Ahora, Tsien sigue trabajando. Acaba de publicar un trabajo, él y su equipo, en la revista PLOS Biology, PLOS Biology, una revista que es accesible en el internet. Un trabajo muy, muy, muy importante, que tiene el potencial de convertirse en algo muy importante. Aprovechando las técnicas genéticas modernas, cambió la estructura de un gene que sirve para formar una proteína en el interior de una plantita que se usa mucho en laboratorios de biología, Arabidopsis thaliana. Es una hierbita. La Arabidopsis se conoce bien su estructura genética. Es fácil cultivar grandes cantidades de Arabidopsis y que todos los individuos, todas las plantitas tengan exactamente la misma estructura genética. Esto facilita la realización de muchos estudios, etcétera. Entonces, es muy interesante la Arabidopsis. es una plantita fácil de manipular en el laboratorio. Y lo que hizo fue modificar una de sus proteínas, y esa proteína, cuando es iluminada con luz azul, genera una cantidad importante de oxígeno, genera moléculas de oxígeno con características muy peculiares. Lo interesante del asunto es que esas moléculas de oxígeno se pueden ver bien en el microscopio electrónico. En un microscopio electrónico usted puede ver imágenes con un detalle increíble, pero para teñir el interior de una célula no puede utilizar usted los colorantes convencionales que se usan con un microscopio normal. El microscopio de electrones no usa luz, usa electrones para formar imágenes de las cosas que usted quiere observar. Generalmente tiene que matar a las células porque las tiene que someter a un ambiente muy especial y tiene que bañarlas con metales venenosos para poder observar detalles de su estructura en un microscopio electrónico. Con la técnica de Tsien es posible alterar una proteína de una célula y basta con iluminarla con luz azul para que esa proteína se haga visible al microscopio electrónico. De esta manera usted puede ver en una célula viva, o cuando menos que estaba viva un momentito antes, en dónde se encontraba esa proteína en particular. Esta técnica, con algunas modificaciones, podría permitir ver con un detalle increíble. El microscopio de electrones permite imágenes increíblemente detalladas de una célula. Se va a poder ver con mucho más detalle a dónde van a parar distintas proteínas que son cruciales para el funcionamiento de una célula, y eso permitiría entender, por ejemplo, cómo funcionan ciertas enfermedades genéticas. Esto podría ayudar a curar a millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, y hablando de cuestiones genéticas, un grupo de investigadores del Instituto Morgrich, relacionado con la Universidad de Wisconsin en Madison, apoyados por investigadores de la Universidad de California y un instituto de investigaciones independiente que se llama WICELL, W-I-C-E-L-L, acaban de hacer un descubrimiento que publicaron en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, una revista de la que ya hemos hablado antes. Usted está hecho de un montón de células, más de 100 millones de millones de ellas. Casi todas esas células están especializadas en hacer algún trabajo, o células del sistema nervioso, o células musculares, etcétera. Si usted pierde alguna de esas células por enfermedad o por accidente, a veces son muy difíciles de reemplazar. Ciertos tipos de células simplemente no se pueden reemplazar, como las células del sistema nervioso. Usted puede, con una técnica que ya hemos descrito antes, desprogramar esas células, desespecializarlas. Puede convertirlas en células generales, en células madre, en células totipotenciales, como se les llama en el mundo de la biología, células que se pueden reespecializar y convertirse en células del sistema nervioso. Necesita usted arreglar el sistema nervioso, toma células de su propio cuerpo, alguna célula fácil de hallar, como las células que hay en el interior de su cachete, que están vivas y se están cayendo a cada rato. Agarra usted esas células, las desprograma, luego las reprograma para convertirse en células del sistema nervioso y las mete en el cuerpo. Esta técnica todavía no funciona bien por varios motivos. Uno de ellos es que al desprogramar las células, algo ocurre con los genes de esas células que se facilita la aparición del cáncer. Así que todavía no se puede utilizar esa técnica para curar gente, aunque ya empezamos a ver por dónde podríamos corregir estos defectos. Precisamente de eso trata el trabajo de estos investigadores. Lo que han hecho es desprogramar células humanas y además les modifican un gene. Por ejemplo, toman células de una persona que tiene tendencia al cáncer de seno, las rejuvenecen y además les quitan ese gene que se facilita la aparición de cáncer de seno. Y lo que hacen luego es cultivarlas, si las siembran en un platito con una sustancia especial para que se reproduzcan. Después de varias generaciones celulares, después de que estas células se han reproducido varias veces, los investigadores se han dado cuenta que el proceso de insertar nuevos genes en células tomadas de una persona, células desprogramadas de una persona, no acelera la aparición de cáncer. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después del corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
La sonda espacial Messenger entró con éxito en órbita de Mercurio hace un par de semanas. Ahora empieza el proceso complicado de conseguir que la nave entre en la órbita apropiada. No basta con poner en órbita una nave alrededor de un planeta para poder estudiarlo bien. Es necesario conseguir que la órbita tenga la forma apropiada, por ejemplo, para que usted pueda ver toda la superficie de un planeta. Mercurio gira muy lentamente sobre su eje. Le toma casi el mismo tiempo girar sobre su eje que girar alrededor del Sol. El periodo orbital de Mercurio, el año de Mercurio, dura 88 días. Y la rotación de Mercurio sobre su eje dura casi exactamente lo mismo. Eso significa que cada región de Mercurio está iluminada por un tiempo más o menos importante. A la hora de girar alrededor del Sol, muy lentamente se va descubriendo cada parte de la superficie de Mercurio. Si usted toma una órbita común y corriente alrededor del ecuador de Mercurio, en cada pasada va a estar tomando siempre las mismas fotografías durante varios meses. Va a tener que esperar mucho tiempo para que el lento cambio en la posición de Mercurio con respecto al Sol le permita a usted ver distintas regiones de este planeta. Además, hay otro problema. Si gira usted sobre el ecuador de un planeta, nunca puede ver los polos. La única órbita que le permite a usted ver con detalle toda la superficie de un planeta es la órbita polar. En la órbita polar, el satélite pasa alternativamente por el polo norte y por el polo sur de un planeta. Aquí en la Tierra es más costoso poner un satélite en órbita polar que en órbita ecuatorial. Cuando usted lanza un cohete, primero trata de lanzarlo lo más cerca del ecuador posible. Por eso los Estados Unidos tienen sus bases de lanzamiento en Vandenberg, California, y en Cabo Cañaveral, en Florida, lo más al sur posible. ¿Por qué? Bueno, la Tierra se mueve de oeste a este con una velocidad que depende de la latitud. Si está usted parado en el polo, usted no se mueve con respecto al centro de la Tierra. Solamente gira, pero no se mueve con respecto al centro de la Tierra. Si está usted en el ecuador, por el solo hecho de estar parado en el ecuador, ya se mueve usted a más de 1.600 kilómetros por hora alrededor del centro de la Tierra. Si lanza usted un cohete para meterlo en órbita polar, antes de encender los motores, el cohete ya se está moviendo a 1.600 kilómetros por hora, si lo lanza del ecuador, con respecto al centro de la Tierra. Ya se ahorró usted el combustible necesario para acelerar toda esa masa de combustible y de metal hasta esa velocidad de 1.600 kilómetros por hora. Se ahorra usted un poquito de combustible, y eso hace un poquito más barato el despegue. En el caso de Mercurio, la sonda fue lanzada desde la Tierra, ha seguido una trayectoria un tanto complicada, pero como Mercurio queda muy lejos, cualquier pequeña corrección en el rumbo le permite a usted alterar en mucho su trayectoria. Fue relativamente fácil conseguir que la nave entrara en una órbita razonable alrededor de Mercurio. En la actualidad, la sonda espacial Messenger todavía no se encuentra en su órbita ideal. Se está maniobrando para colocarla. Para esto es necesario esperar, para no gastar mucho combustible, es necesario esperar a que la sonda se encuentre en un cierto punto de su órbita para allí, con un pulso muy pequeño, acelerar o frenar lo necesario para ponerla en órbita. A final de cuentas, la sonda va a tener una órbita muy elíptica. En el punto de máximo acercamiento, va a encontrarse a solo 207 kilómetros de la superficie de Mercurio. En su punto de máximo alejamiento podría estar a más de 15.000 kilómetros del planeta. Es una órbita, repito, muy elíptica. A la nave le va a tomar 12.07 horas, un poquito más de 12 horas, darle una vuelta a Mercurio. Cuando se acerque lo suficiente, va a estar a la altura mínima necesaria para que sus sensores puedan medir la composición química de Mercurio. Ya le platiqué cómo. Los materiales en la superficie de Mercurio son bañados por la tremenda luz del Sol, que incluye luz ultravioleta y un poquito de rayos X, y también por la energía que viene del espacio, por los rayos cósmicos, por estos pedazos de átomo que son producidos por eventos muy violentos en el cielo y que bañan a todo el universo. Esos rayos cósmicos, esa energía que viene del Sol también, pegan en las moléculas que forman a la superficie de Mercurio. Y esas moléculas reaccionan de distintas maneras. Algunas emiten rayos X, otras emiten neutrones. Si usted pasa por cerca de la superficie de un planeta con medidores apropiados, si usted mide los rayos X y los neutrones y otras cosas que salen, que son irradiados por la superficie de Mercurio en este caso, al ser iluminado por estas fuentes de energía, usted puede calcular la composición química. Los sensores funcionan bien, todos ellos. La sonda se encuentra casi en la órbita apropiada y ahora lo que viene es un proceso de ajuste en la órbita que puede tomar varias semanas. Mientras tanto, la sonda ya está empezando a tomar imágenes valiosas. Mercurio es un planeta que casi casi parece una bola de hierro. El núcleo de Mercurio ocupa un 75% de su radio. Si usted rebana a Mercurio y va midiendo la composición química de Mercurio desde el centro hasta la superficie, va a encontrar que el 75% del camino desde el centro hasta la superficie está hecho de hierro. El núcleo de Mercurio es muy grande y está hecho de hierro. Es rico, realmente rico en metales. Se espera que el resto de la superficie de Mercurio sea riquísima en metales también. Eso se va a empezar a revisar dentro de poco. Parece, a la hora de empezar a estudiar Mercurio, que Mercurio tiene una cantidad mucho menor de silicatos de lo que se creía. La superficie de la Tierra está hecha principalmente de silicatos, es decir, de minerales ricos en silicio y oxígeno. Por ejemplo, el cuarzo, que de todos los minerales es el más abundante, es un silicato. Está hecho de silicio y de oxígeno. Y hay muchas otras cosas, en la arcilla, por ejemplo, que están hechas de silicatos. Mercurio tiene muy pocos silicatos. Todavía no se sabe bien a bien por qué. Muchos elementos que se evaporan fácilmente, como el oxígeno, como el hidrógeno, y compuestos basados en esos elementos, como el agua, no existen en Mercurio. Parece que Mercurio es un residuo de un planeta más grande. Parece que cuando era muy joven a Mercurio le pegó algo muy grande, y ese algo, a la hora de pegarle a Mercurio, le arrancó sus capas exteriores. Lo que quedó prácticamente es el núcleo metálico. A la Tierra le pasó algo similar. Se acababa de formar la Tierra cuando algo muy grande le pegó. Muy grande, le estoy hablando de algo de aproximadamente 3 a 4 mil kilómetros de diámetro. Le pegó a nuestro planeta, casi lo desarma, salió volando un montón de material. Parte de ese material entró en órbita de la Tierra y acabó formando a la Luna. En el caso de Mercurio, el impacto fue tan fuerte, y Mercurio además tiene menos gravedad por ser más pequeño, que el material simplemente salió volando y probablemente se lo comió el Sol. Y lo que quedó es el puro núcleo. Si Mercurio tiene una composición química similar a la de la Tierra, esto es muy interesante. Porque sabemos que la enorme cantidad de minerales valiosos que hemos sacado de la superficie terrestre es una pequeñísima fracción de la riqueza mineral total de nuestro planeta. Casi todos los minerales realmente interesantes, como metales, platino, cobre, hierro, etcétera, etcétera, son inmensamente más abundantes cerca del núcleo terrestre. Solo que es casi imposible llegar hasta allá. Mercurio es un planeta que originalmente fue muy similar a la Tierra, que probablemente tiene una composición química muy similar, pero al cual ya le arrancaron las capas exteriores. Si esto es cierto, debe ser increíblemente rico en metales valiosos. Y es mucho más fácil minar en Mercurio que tratar de llegar al centro de nuestra propia Tierra. Haga usted sus cálculos. Es probable que el espacio se vuelva algo, que la conquista del sistema solar se vuelva algo increíblemente valioso dentro de poco tiempo y gracias a las observaciones de esta nave automática. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Cuando el universo se creó al producirse el Big Bang, ¿de dónde vino o cómo se formó la materia anterior a esa explosión? ¿Cómo se formaron los gases, los átomos y la pequeña cantidad de materia antes del Big Bang? No sabemos. Es más, todavía no sabemos si la explicación actual de lo sucedido en los primeros momentos del Big Bang es correcta o no. ¿Qué sabemos sobre el origen del universo? Bueno, primero sabemos que el universo está hecho de galaxias, que son enormes remolinos de estrellas. Sabemos que todas las galaxias se alejan unas de otras, que el ritmo de alejamiento se incrementa con la distancia. Mientras más lejos está una galaxia, más rápidamente parece alejarse de nosotros. Un argumento geométrico simple explica cómo de eso podemos concluir que el universo tuvo un origen. Primero, si todas las galaxias se alejan unas de otras y nos echamos con la imaginación hacia atrás en el tiempo, pues hubo un momento en el que todas las galaxias estaban apiñadas una encima de otra. No hay escape a esa conclusión. Si uno se imagina un globo con manchitas pintadas en su superficie y lo infla uno con la imaginación, uno verá que las manchitas se alejan unas de otras. Si de nuevo con la imaginación se colocan sobre la superficie del globo, se paran en una de esas manchitas, van a ver que todas las manchitas se alejan de ustedes y que mientras más lejos está una manchita, más rápidamente parece alejarse, porque está apareciendo nuevo plástico entre ustedes y la manchita al inflarse el globo. Con el universo pasa algo similar, solo que en tres dimensiones. Ahora, un globo es una esfera que tiene un centro. Ese es el problema con este símil. Lo único que existe, hasta donde podemos decir, es la superficie del globo. Y la superficie es tridimensional. No existe el centro de este globo para el caso del universo. Pero bueno, sea como sea, el universo está hecho de pequeñas cosas, de galaxias que están alejando unas de otras. Si nosotros tratamos de ver cuáles eran las características del universo cuando era muy joven, cuando toda la materia del universo estaba apiñada en un volumen muy pequeño, tenemos que recurrir a aceleradores de partículas. Allí podemos simular las condiciones que había cuando el universo estaba muy apiñado, cuando todas las partículas que formaban a la materia del universo tenían mucha energía, porque toda la energía del universo estaba apiñada en un volumen muy pequeño. El universo estaba muy caliente, ese calor se le transmitía a todas las partículas. Todas las partículas se movían muy rápido. Acuérdense que el calor es una medida de la velocidad con la que se mueven las partículas de un objeto. Cuando el universo era muy pequeño, toda su energía estaba concentrada en un volumen muy pequeño. Las partículas que estaban bañadas en esa energía se movían a una velocidad brutal y chocaban unas contra otras. Eso es lo que se hace en un acelerador de partículas. Se aceleran partículas hasta que se mueven a una velocidad brutal y se les hace chocar de frente a ver qué pasa. Con eso se puede repetir lo que había en el universo cuando el cosmos era joven. Ahora, la teoría original, el Big Bang original, simplemente explica qué pasa justo después del nacimiento del universo. Dice, de una manera todavía desconocida, se genera toda la materia y toda la energía del universo de un solo golpe. Y todo el espacio y todo el tiempo. El tiempo arranca en el momento en el que nace el universo. Y el universo empieza a crecer. Desde esta perspectiva no tiene sentido hablar de qué había antes porque no había tiempo. Se sale de los límites de lo que la ciencia puede estudiar. Ahora, la década de los 70 empezó a formarse una idea que se estableció en la década de los 80, el universo inflacionario. A la hora de estudiar las fórmulas de la mecánica cuántica, varios investigadores, el primero de ellos Peter Higgs, se dieron cuenta que debería existir un tipo más de partícula en el universo. Se conocen dos grandes tipos generales de partículas, los bosones y los fermiones. Los fermiones se apilan para formar átomos que forman toda la materia, en pocas palabras. Y los bosones son partículas que brincan entre fermiones y al hacerlo generan fuerzas de atracción o repulsión. Con los bosones y los fermiones uno puede explicar todo lo que pasa en un átomo, o casi todo. Peter Higgs, al estudiar las fórmulas de la mecánica cuántica, que ya para ese entonces había predicho con éxito la existencia de un montón de fermiones y un montón de bosones, Higgs se dio cuenta que si la mecánica cuántica es completa, entonces debería existir un tercer tipo de partículas, las partículas tipo Higgs. Un investigador, Alan Guth, se escribe G-U-T-H, se puso a trabajar sobre las fórmulas de Higgs y dijo, ¿saben qué? Cuando el universo era joven es probable que haya existido una partícula tipo Higgs que tenía una propiedad muy peculiar, producía una fuerza de repulsión brutal entre objetos. Entonces, justo después del nacimiento del universo, había un pequeño volumen de espacio. Todo el espacio que existía en el universo era una gotita chiquita de espacio, pero que estaba llena de esta cualidad que se llama Higgs. Esa cualidad producía una fuerza de repulsión increíble, y eso hizo que el espacio se expandiera de una manera brutal, muchas veces más rápido que la velocidad de la luz. La energía que sirvió para producir esa expansión luego se convirtió en materia. Acuérdense que materia y energía son interconvertibles, eso lo vemos millones de veces por segundo en los aceleradores de partículas. Así como la materia se puede convertir en energía, la energía se puede convertir en materia. Lo que propone Alan Guth es que existía esta cosa que él llamó inflatón, una cualidad de tipo Higgs, que produjo una fuerza de repulsión brutal que hizo que el universo creciera violentamente y la energía que impulsó esa expansión se convirtió en materia. Pero incluso esa teoría no explica de dónde vino la pequeña semilla de 10 kilos de materia que debió existir para iniciar todo este proceso. Además, la teoría de la inflación está en problemas.
La crónica del conocimiento. y sus forjadores.
La ciencia y el deporte son dos actividades que normalmente se llevan muy bien. Casi todas las disciplinas deportivas se han beneficiado notablemente por la invención de nuevos materiales y por la aplicación de las leyes de la física o la química, por ejemplo. Por otro lado, varios científicos famosos han sido buenos deportistas. Sin embargo, este matrimonio no siempre funciona bien. Aún en las mejores relaciones ocurren peleas, y en el caso de la ciencia y el deporte, hay ocasiones en que la relación entre ambas prácticas literalmente saca chispas. Algunas actividades deportivas son casi completamente inmunes al clima. El ping-pong, por ejemplo, o la gimnasia olímpica. Estas actividades pueden ser realizadas con absoluta tranquilidad, independientemente del clima que impere en el exterior del estadio. Otros deportes son parcialmente vulnerables. El fútbol americano profesional, por ejemplo, a veces es practicado en el interior de un estadio completamente techado, pero como consta a los que han observado un partido de postemporada, en muchos estadios no hay forma de detener la lluvia o la nieve. Los resultados son verdaderamente memorables. La lucha en la línea se convierte en algo parecido al encuentro violento entre dos grupos de ballenas asesinas en el Polo Norte. El automovilismo es aún más vulnerable. Casi en todas las temporadas, algunos eventos importantes, como las 24 horas de Le Mans, son amenazados y en no pocas ocasiones hasta interrumpidos por chubascos violentos. De todos los deportes, sin embargo, los que parecen llevarse más mal con el clima son el golf y el béisbol. Nadie sabe por qué. Quizá a Tlaloc no le gusta el fildeo de un equipo en particular, o la forma de hacer el swing de alguna personalidad del golf. En 1941, tres caddies murieron fulminados por relámpagos en Louisville, Kentucky, en los Estados Unidos. Una vez que practicó con los caddies, Júpiter intentó pescar una presa mayor. El 27 de junio de 1975, el célebre Lee Trevino y sus dos acompañantes fueron alcanzados por otro relámpago en Oak Brook, Illinois, también en los Estados Unidos. Afortunadamente, las consecuencias no fueron tan graves. Nunca la relación entre el deporte y la meteorología fue tan desagradable y violenta.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador @mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Soy radioescucha de lustros, aunque me tarde en mandar correos. Desearía que sigas hablando de internet, redes sociales e informática en los martes de un solo tema. Sí, hay que hablar, por ejemplo, de las redes sociales, de sus virtudes enormes, del enorme valor que han tenido para el mundo moderno y de sus limitaciones también, del peligro que pueden llegar a representar para el internet si son mal manejadas. Tenemos que hablar con detalle de este fenómeno tan interesante y tan valioso para el mundo moderno. Desde luego que sí. Se convierte en una propuesta que podría ser viable para este martes. ¿Le interesa el tema? Acuérdese que el programa es de usted. Así que usted me lo dice por correo electrónico, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Gracias por los comentarios sobre el programa de música de ayer. Dice, gracias por tu labor de divulgación y disculpa por tutearte, pero al escucharte a diario ya estarás de la familia. Pues, ¿en qué quedamos? ¿Que nos hablamos de tú o de usted? Pues, ¿Qué onda? Pues si ya habíamos platicado del asunto, pues claro, ¿por qué te disculpas? Hola Enrique, yo vivo en la ciudad de Puebla. Al hervir el agua aquí deja una capa como de sedimento, al enfriarse la hace poco apetecible para beberla. Sin embargo, en Cuernavaca no es así. ¿Podrías explicar este fenómeno? Gracias, sí, cómo no. El estado en el que vives es muy interesante desde muchas perspectivas. Se come muy bien, tiene una de las ciudades más bonitas de México, tiene un montón de puntos interesantes Puebla, mucha historia, y además tiene una geología fantástica. En Puebla uno puede encontrar, por un lado, rocas muy antiguas, fosilíferas. En la frontera entre Puebla y Oaxaca hay una región cerca de un cerro que se llama Matsitsi, en donde aparecen fósiles de plantas bastante antiguas. Ha sido muy difícil medir la edad de esas plantas por varios motivos. Uno, la estructura geológica de la zona no hace fácil el trabajo de medición de la edad. Y por otro lado, no ha habido suficientes investigadores que se dediquen a hacer una labor activa allí. No se sabe exactamente de qué época son estas plantas fósiles, pero deben tener entre 280 y 300 millones de años, una cosa así. Son realmente antiguas, son anteriores a la era de los dinosaurios. En la zona de Tehuacán, bueno, me falta otra cosa. Hay desde luego un territorio volcánico muy activo. De hecho, el Popocatépetl tiene la boca apuntando hacia ustedes. Si ocurre una erupción mayor, no se sabe si le pegaría primero a la Ciudad de México o a Puebla. Entonces, están muy cerca de un volcán activo, con todo lo que eso implica. Hay una bolsa de lava grande debajo del suelo. Esa bolsa de lava puede calentar agua, y por eso se encuentran fuentes de agua muy mineralizada, rica en minerales. El agua caliente disuelve más fácilmente minerales que agua fría en la zona de Puebla. Hay una región cerca de una de las ciudades importantes de este estado en donde se conjuntan ambos tipos de territorios. Los territorios sedimentarios, que son ricos en rocas que se fueron formando por la lenta deposición de toda clase de sustancias y en donde hay muchos fósiles, y territorios ígneos, en donde hay rocas que se forman a partir de lava fundida. Acuérdense que hay tres tipos generales de rocas: las ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Las ígneas son rocas que en algún momento a lo largo de su historia estuvieron derretidas. Las sedimentarias, que se forman por la deposición de sustancias y residuos provenientes de otras rocas, y que es en donde normalmente encontramos fósiles. Y las metamórficas son rocas que antes fueron ígneas o sedimentarias, pero fueron alteradas por los procesos que cambian la forma de la superficie terrestre. El lento movimiento de los continentes va presionando rocas en algunos lugares. Se va calentando la roca. Si la roca es sumergida debajo de otras rocas que se van formando encima, se acerca poco a poco al centro de la Tierra, esas rocas se calientan, y ese calor o la presión producida por el movimiento de los continentes pueden alterar su estructura física y química. Esas son las rocas metamórficas, las rocas que cambiaron de forma. Bueno, en Puebla se encuentran los tres tipos de rocas con relativa facilidad. En Tehuacán se encuentra una zona que conjunta el ambiente ígneo con el ambiente sedimentario. Hay unas canteras de roca rica en fósiles, de un tipo de roca que se llama travertino, que se forma normalmente en zonas donde el agua es muy mineralizada, donde el agua ha estado en contacto con lava, se ha calentado mucho y ha disuelto muchos minerales. Cuando esa agua llega a la superficie terrestre, es rica en gas, rica en minerales, y cuando se evapora deja una capa de minerales muy gruesa. El agua naturalmente mineralizada tiene, cuando no tiene arsénico, y ese es el caso del agua de Tehuacán, es muy buena para la salud. Usted puede hacer refrescos con niveles muy bajos de azúcar, con agua mineralizada. No necesita echarle gas, ya viene con dióxido de carbono. Y viene con un montón de otros minerales que son necesarios para la vida. Ahora, el problema de vivir en una zona así es que casi todas las fuentes de agua dulce de la región necesariamente van a tener un alto contenido de minerales. Las bolsas de lava que hay debajo del Popocatépetl, por ejemplo, son grandototas, y el agua de una región muy importante alrededor del Popo entra en contacto con los minerales que se disuelven con facilidad, que están en la lava. Entonces, aunque el agua la encuentre usted en un lugar que no sea un pozo de agua termal, esa agua de esa región va a estar cargada con minerales. Al evaporarse va a dejar un residuo, una costra que puede verse muy fea, se puede ver de un color café o gris cenizo o negro, da la impresión de algo sucio, cuando en realidad son simples minerales que, por cierto, son importantes para la vida. Entonces, lo que puede usted hacer es diluir un poco el agua. Cuando hierva usted el agua, dilúyala con un poco de agua de botella. Esto reduce el contenido de minerales y reduce los depósitos de minerales en su taza. Por otro lado, cuando vea esos depósitos minerales, piense, por un lado, que le hace bien el consumo de esos minerales, a menos que sean excesivos. Pero si el agua ya ha sido considerada como potable, es porque ya se evaluó que el contenido de minerales no es malo para la salud. Consumir agua mineralizada no es malo. Y dos, está usted metiendo en su cuerpo un poquito de la extraordinaria historia geológica del estado en el que vive. Se vuelve esa historia geológica parte de su cuerpo. Está metiéndose un poquito del Popocatépetl, un poquito de un volcán activo y un poquito de las rocas que cuentan una historia maravillosa y que se pueden encontrar en distintos puntos de este estado. Es usted al mismo tiempo propietario y víctima de la historia geológica de uno de los estados más interesantes del país. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final del programa.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Es verdad que se avistará Saturno esta semana? Si es cierto, ¿en qué dirección? Y no conozco de coordenadas, favor de explicarlo con manzanas. Saturno se puede ver en casi cualquier día del año, solo que a veces se ve por la mañana y a veces por la noche. Lo mismo pasa con Júpiter, lo mismo pasa con la mayoría de los planetas del sistema solar. Se pueden ver en casi cualquier momento. El problema consiste primero en estar despierto a la hora a la que se ve un cierto planeta en un momento dado. Y segundo, necesitan ustedes saber a qué estrella apuntar. Yo les recomiendo, en pocas palabras, hacer lo siguiente. Agarren un telescopio y apúntenle a cualquier estrella brillante que puedan ver ustedes en la mañana o en la noche. Esta estrella se debe ver en el trayecto que hay entre el este y el oeste. Si la estrella está muy al sur o muy al norte, no le hagan caso. Pero cualquier estrella brillante que esté más o menos cerca de la línea que une al este por el oeste, al este con el oeste, y que pasa por encima de su cabeza, apúntenle con un telescopio. Una de ellas va a ser Saturno. Saturno se va a ver bastante bien, en particular a partir del mes de julio. Va a ser más fácil verlo en la tarde. Para poder ver Saturno, lo único que necesitan ustedes es unos binoculares. No es muy difícil de observar Saturno con un telescopio. Hasta un telescopio pequeño le permite a usted ver los anillos. Saturno es una estrella de primera magnitud. Se puede ver con facilidad a simple vista. De hecho, es una de las estrellas más brillantes que se ven en el cielo normalmente. Por eso el consejo de apuntarle el telescopio a cualquier estrella brillante que se encuentre en el trayecto entre el este y el oeste, pasando por el cenit, que es la parte más alta del cielo. Llévense la sorpresa. Eso me pasó de chamaco. El primer telescopio, pues obviamente no sabíamos a dónde apuntar y estábamos viendo las primeras estrellas que se nos ocurrían con el telescopio. Cuando usted ve una estrella con el telescopio, se ve un puntito luminoso y ya. Los colores se ven muy bonitos y todo, pero no ve mayor cosa con un telescopio. Pero a la hora de estar apuntando a lo loco, por accidente le apuntamos a Saturno. Y todavía me acuerdo, y fue hace un montón de tiempo. Quiero que les pase lo mismo a ustedes. Háganme caso. Si tienen un telescopio de aficionado o unos muy buenos binoculares de los gordotes, grandotes, de 20 por 80, que atrás digan 20 por 80, y que estén montados en un tripié, son relativamente fáciles de montar en un tripié, vayan apuntándole una por una a todas las estrellas grandes que vean en el lugar que les dije, en la mañana y en la noche. Una de ellas va a ser Saturno. No les voy a decir cuál. Mañana les digo, traten de hacer el ejercicio ahora en la noche si el cielo está despejado. Y van a ver, no se les va a olvidar la experiencia. Les voy a decir además cómo pueden saber en dónde va a estar Saturno en un momento dado o Júpiter en un momento dado. Les voy a regresar a Twitter otra vez. De nuevo, he estado un poquito lejos de Twitter en estos días, pero voy a regresar a Twitter ofreciéndoles sitios en donde pueden saber ustedes en dónde se encuentran los planetas en un momento dado. Y eso les va a permitir a ustedes planear sus observaciones de planetas. Incluso con un telescopio pequeño, Júpiter y Saturno se ven muy bonitos. ¿Cómo podemos discriminar la información que nos mandan o que encontramos en el Internet para asegurarnos que es verídica? ¿Cómo podemos protegernos de comenzar a creer en teorías sin fundamento que nos mandan o encontramos en el Internet? Hay un montón de teorías sin fundamento en el Internet. Ya ve usted lo que dicen de que que van a ocurrir lluvias radioactivas terribles aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. No se vaya con la finta. Generalmente, las fuentes de información más valiosas del Internet no envían gratuitamente correos a menos que usted se los pida. Por ejemplo, puede suscribirse a revistas como Scientific American y pueden enviarle diariamente información sobre lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia. Hay una nota que dice sobre el cinturón de fuego, advertencia de terremotos. Dicen que podrían ocurrir grandes terremotos aquí en México como consecuencia del asunto este del cinturón de fuego. Toda la orilla del Océano Pacífico está hecha de rocas que se están hundiendo hacia el centro de la Tierra. Cerca del centro del Océano Pacífico hay una cosa que de lejos parece como una costura. Se le llama la cordillera mesooceánica. Allí está saliendo roca nueva. Esa roca se va moviendo lentamente hacia las orillas del océano hasta que choca contra los continentes. Allí se hunde de nuevo hacia la lava que hay abajo. En este punto donde la roca está sumergiéndose debajo de los continentes, en estas zonas de subducción, como se llaman, hay muchos volcanes. Es parte del proceso de destrucción de las rocas que forman el fondo del mar. Como esto sucede en toda la orilla del Océano Pacífico, se dice que el Océano Pacífico está rodeado de un cinturón de fuego. Es ese tipo de metáforas que nos gustan mucho en el mundo de la ciencia. Usted puede estar parado. Mucha gente se va a vacacionar al cinturón de fuego. Si se va usted a Acapulco, si se va usted a Manzanillo, si se va usted a La Paz, está usted vacacionando en el cinturón de fuego y nada pasa. De vez en cuando sale un volcancito por allí. Lo que pasa es que los geólogos dicen que algo dura mucho cuando dura varios millones de años. Si usted observa cuántos volcanes han aparecido en el último millón de años en el Pacífico, pues sí ve un montón de puntitos rojos alrededor del Pacífico y sí se ve una especie de cinturón de fuego, pero nada más. Dicen por allí que como consecuencia de esto a lo mejor hay grandes terremotos en México o que pueden activarse volcanes en toda la orilla del cinturón de fuego como consecuencia del terremoto de Japón y que eso va a acabar con civilizaciones enteras. Son puras necedades. Primero, en Internet, identifiquen cuáles son las fuentes realmente serias sobre distinto tipo de información. Por ejemplo, geología, está el Servicio Geológico Mexicano, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que es muy bueno también, el United States Geological Survey. Allí van a encontrar fuentes de información actualizadas, honestas, bien informadas sobre geología y sobre volcanes. No hagan caso a los correos que les llegan gratuitamente. Generalmente son basura. Los nanotubos, estos pequeños popotes microscópicos hechos de espirales de átomos de carbón, cada vez tienen más y más aplicaciones. Hace poco le comenté que si usted rellena nanotubos con antibióticos, las bacterias que ya saben pelear contra los antibióticos se mueren. De alguna manera los nanotubos protegen al antibiótico de las bacterias mismas. Aunque las bacterias sepan cómo destruir sus antibióticos, no pueden tocarlos antes que los antibióticos las maten. Pues bien, en la revista Nano Letters, Nanocartas, una revista dedicada a la nanotecnología, revista muy famosa de la que ya hemos hablado antes, un grupo de investigadores dirigidos por el doctor Kenneth Crozier, del Instituto de Ciencias Naturales de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard, acaba de publicar un artículo que revela que los nanotubos, al ser rellenados con cierto tipo de sustancias, pueden producir colores muy intensos. Con los nanotubos no solamente se podrán curar enfermedades, sino que también se podrán generar zonas de color muy intensas y muy precisas en cualquier producto. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Nos escuchamos mañana.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.